José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son la 1 y 33, las 12 y 33 en Canarias. Bienvenidos una vez más a este tiempo del Espejo, nuestra cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. En nuestra línea editorial nos referimos hoy a la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha declarado inconstitucional la definición de matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, tal como disponía una ley federal. Apenas conocido este fallo judicial, acogido con gran satisfacción por el presidente Obama, el cardenal Timothy Dolan, presidente de la Conferencia Episcopal Norteamericana, no dudó en calificarlo de trágico. Trágico este día para el matrimonio y para la nación, tras considerar que el más alto tribunal de los Estados Unidos se había equivocado al imponer una profunda injusticia al pueblo norteamericano. En los Estados Unidos, como antes en Francia y en España, se trata de una batalla antropológica antes que jurídica. Es dramático que los poderes públicos de las grandes democracias sean incapaces de reconocer y tutelar el matrimonio, presionados por una cultura ambiental que está determinada por ciertos lobbies. La Iglesia en los Estados Unidos, de todas formas, ha visto en esta grave sentencia un nuevo reto para redoblar su testimonio en defensa de la institución matrimonial. Es tiempo de construir o de reconstruir, tiempo de siembra paciente, como lo fue para los benedictinos aquel momento en que una civilización entera se caía a pedazos. Tiempo también de agradecer la dicha de la fe que alumbra y ensancha la razón y de comunicarla, como pide el Papa, en las periferias existenciales de nuestro mundo. Que no nos falte esa fe, que es don de Dios y respuesta de nuestra libertad. Pues comenzamos el Espejo, avanzando para todos ustedes las principales noticias que luego vamos a desarrollar en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Iniciamos este recorrido hoy en el Vaticano para conocer los detalles de la carta que el Papa Francisco ha escrito al Cardenal Velasio de Paulis, delegado pontificio para la Legión de Cristo y el Regnum Christi.
El Papa confirma en la carta que el mandato del Cardenal concluirá con la celebración del capítulo general extraordinario de la Legión y que presidiramos señor Velasio de Paulis a principio del año que viene.
Y en la actualidad de hoy también hablaremos del encuentro mariano que el próximo sábado acogerá la Catedral Primada de Toledo, con la presencia de las imágenes de las 10 vírgenes de la archidiócesis coronadas canónicamente.
Nos acercaremos a Sevilla para conocer lo que la diócesis ha preparado en el Rocío, coincidiendo con la próxima Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, y a Valencia, porque la Santa Sede ha autorizado a la Facultad de Teología San Vicente Ferrer la unificación de sus dos secciones, la sección diócesis y la sección dominicos, que mantenía desde la creación de la facultad en 1974.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información ya saben que la vamos a ampliar al final de nuestro programa y les invitamos ya a que visiten nuestra página del Espejo, donde la vamos alojando según se produce, dentro de nuestro portal cope.es. También les invitamos a que nos sigan en nuestro perfil de Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion-cope. Hoy queremos conocer, en la segunda parte de nuestro programa, la tarea que realiza la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, cuya Comisión Teológica Asesora se reúne hoy. Nos acompañará para ello el obispo de Almería y presidente de esta comisión, monseñor Adolfo González Montes. Antes nos llega la firma de Ninfawad con una película filosófica. No se asusten, que no es nada malo. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, es una película filosófica, pero que lleva en su título un nombre propio de mujer.
Sí, sí.
Hannah Arendt.
Y no es nada malo. Hannah Arendt, una pensadora alemana de origen judío, experta en teoría política, que se exilió a los Estados Unidos por razón del régimen nazi, que escribió sobre los totalitarismos. Siendo muy joven, fue discípula y amante del filósofo Heidegger y se movió en círculos intelectuales con otros filósofos tan destacados como Husserl, Jaspers.
Y es la persona que, por cierto, escribió su tesis doctoral sobre el concepto de amor en San Agustín.
Así es. Sí.
Vamos ahora a la película que lleva su nombre.
Bueno, pues Hannah Arendt es un largometraje alemán protagonizado por Bárbara Sukowa y dirigido por Margaret von Trotta, que ya realizó varias películas sobre mujeres, como sobre Rosa de Luxemburgo o sobre la abadesa medieval Hildegard von Bingen. Esta no es una biografía de Hannah Arendt, sino un fragmento de su vida situado en 1960, cuando los servicios secretos de Israel secuestraron a Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi, y lo llevaron a Israel para juzgarlo allí. pues ella, que era entonces profesora de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, se ofreció a The New Yorker para escribir artículos sobre el juicio.
Y algunos de esos escritos provocaron ciertamente grandes polémicas.
Sí, así se refleja en la película. Ese pensamiento polémico que recogió en el escrito Eichmann en Jerusalén, Informe sobre la banalidad del mal. La película lo que hace es situar su reflexión sobre el problema del mal en el mundo, biografiar su pensamiento situándolo en su contexto histórico. De hecho, en la película se mezclan imágenes documentales del juicio contra Eichmann. El deseo de honradez que ella tenía, de honradez intelectual, fue interpretado por algunos como una justificación de los verdugos. Pero yo creo que conviene repasar la idea de banalización del mal, de Hannah Arendt, que está más viva en la calle de lo que se pueda pensar.
Deduzco por todo lo dicho que, aun siendo filosófica, es recomendable.
Yo creo que es recomendable. Tal vez tiene un punto de aridez que creo que no le resultará tal a quien le interese el pensamiento en general y el de esta mujer en particular, tan interesada ella en aprender a pensar.
No nos viene mal a nosotros aprender a pensar también de una gran maestra. Pues gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ramón García. Tenemos también una noticia que nos acaba de llegar. Tiene que ver con la gastronomía.
Pues va a ser Yarola y la noticia que ha confirmado esta redacción. Hacienda ha precintado por deudas uno de sus restaurantes, el más...
La prensa de mañana, salvo que quieras...
Juan Pablo Colmenares.
La ministra de Hacienda, en el caso de la infanta doña Cristina...
Dice en el punto 5 que las 13 operaciones de compraventa...
Que en 11 de los 13 casos la culpa es de los registradores o de los notarios.
Ernesto Sánchez de Bruada.
Dato de última hora de la economía. Francia ha entrado en recesión en el tercer trimestre.
COPE, estar informada.
Por fin vacaciones, olvídate de todo.
Pues si quieres olvidarte de todo, reserva en El Corte Inglés los libros de texto del próximo curso antes del 4 de agosto.
Tienen todos los libros y al mejor precio. Además tendrás un 5% de bonificación y un servicio de asistencia dental de regalo.
Acércate al Corte Inglés y pregunta.
Gran parte de los robos ocurren en verano. Pasamos más tiempo fuera de casa y nuestra vivienda se vuelve más vulnerable. Securitas Direct cuida de tu casa cuando tú no estás. Por tan solo 99 euros y una cuota de servicio muy asequible, tendrás tu alarma instalada en 24 horas sin cables ni obras. Llama al 902 15 15 15 y vete tranquilo de vacaciones. 902 15 15 15.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91 828 3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Este verano disfruta al máximo de cada minuto con ABC y los relojes Calgary Man Summer Collection. Una edición exclusiva de 8 relojes para hombre, realizados en cuarzo analógico de alta precisión y con un elegante diseño. Este domingo primer reloj, por solo 9,95 € y cada sábado un nuevo modelo con ABC.
Este verano más que nunca, desátate, desmelénate, desenfádate, desterníllate, desfruta y despierta. Porque con Berti tienes el seguro de tu coche a terceros por solo 189 euros. Sin desdes. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Ahorra en tus vacaciones comprando el cupón de la 11. Conserva tus cupones de la 11. Y ahora, si contratas en las oficinas de halconviajes.com o Viajes Ecuador un paquete turístico o estancias hoteleras, podrás beneficiarte de interesantes descuentos. A mayor número de cupones, mayor ahorro. Consulta condiciones de esta promoción en halconviajes.com, Viajes Ecuador o en promocioncupones11.es.
Acuerdo bancario europeo. Y te afecta directamente. Te lo explico con los expertos de la tarde. También lo último sobre Luis Bárcenas, de nuevo hoy ante el juez. Soy Ramón García y nos escuchamos desde las 3.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les avanzaba hace unos minutos, hoy en el tiempo de entrevista del Espejo nos acompaña Monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería y presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe, cuyos trabajos y misión queremos conocer hoy en el Espejo. Antes de conversar con él, Margarita García nos introduce su perfil.
José Luis, estoy encantada de tener una vez más a un paisano
otra
mío
vez.
En el Espejo.
Otra vez.
Así que, como ya pueden imaginar, nació nuestro invitado de hoy, Adolfo González Montes, nació en Salamanca y residió allí hasta su promoción en el Episcopado. Pero entre medias estuvo 4 años en Alemania, en la Universidad de Tubinga, donde hizo sus estudios de doctorado. De su etapa allí recuerda gratamente el contacto con otras iglesias y, aunque reconoce que no es forofo de la cerveza, sí le encantaron los sauerkraut, una especie de coles amargas con embutido. Ha sido durante 20 años profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca y en aquellos años el cardenal Ratzinger visitó la universidad y Monseñor Adolfo González Montes cuenta como anécdota que le llevó en su coche de ruta turística. No tiene aficiones ocultas, le encanta la música, los Beatles, Pink Floyd y deportes, solo cuando se trata de la empresa nacional y más cuando el seleccionador es otro buen salmantino. Monseñor Adolfo González Montes es desde hace 11 años obispo de Almería y entre otros menesteres es el obispo que nos representa en la Comisión de Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea. Ahora está de lleno metido en los trabajos de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe que preside, una comisión que no trata de buscar herejes, sino proclamar la fe que nos salva.
Pues saludamos ya a Monseñor Adolfo González Montes, salmantino de pro, por lo que vemos. Monseñor, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aunque ahora su presencia y su vida se desarrolla al sur de España totalmente.
Así es, totalmente, en la otra punta del país.
Terminaba diciendo, Margarita, esta imagen fuerte de que no se trata de buscar herejes, sino proclamar y estimular la fe, pero es verdad que, por desgracia, los estereotipos periodísticos suelen identificar doctrina de la fe, ya sea en Roma o en las conferencias episcopales, con vigilar y corregir sobre todo. Yo creo que es mucho más que eso.
Pues claro que es mucho más que eso. Y además de una manera que es fácil conocer si se atiende a las tareas que la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desarrolla. Nosotros queremos transmitir la fe, proclamarla y transmitirla, que es lo fundamental. Y para eso ofrecer el depósito de la fe, la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de la Iglesia a cuantos en esta oferta de sentido, para hablar en términos, digamos, laicos, pues encuentran de verdad la orientación de la vida y, sobre todo, la dimensión trascendente de nuestra existencia y nuestro destino, nuestro origen y destino final. Pero además, la comisión busca también una reflexión profunda entre especialistas de las ciencias sagradas, es decir, la teología, la Sagrada Escritura, la exégesis y hermenéutica de la Escritura, naturalmente auxiliadas ambas por un conjunto de ciencias que podríamos encuadrar dentro de las humanidades, y naturalmente la historia de la Iglesia. Sin eso, pues no se puede hacer una reflexión profunda sobre el mensaje cristiano. Y luego también, naturalmente, velamos, como no, por la ortodoxia de la fe, es decir, por la rectitud de la fe creída, en el sentido de que tenemos que recordar, y tal vez una y otra vez, cuál es la fe que hemos recibido y que se nos ha encomendado custodiar a los sucesores de los apóstoles.
Quizás muchos oyentes no sepan que existe además una comisión teológica asesora, que ahora nos contará usted pues cómo funciona, quiénes la componen, con la cual se mantiene un diálogo. Precisamente hoy es el día de uno de los días de ese diálogo con los obispos que forman parte de la Comisión para la Doctrina de la Fe. ¿Cuál es la función que tiene? Y entramos también en ese diálogo entre magisterio y teología, que me parece muy interesante.
Bueno, pues esta comisión teológica asesora, que ha sido recientemente renovada, basta entrar en la página web de la Conferencia Episcopal, buscar la Comisión para la Doctrina de la Fe, y uno se encuentra con los objetivos de la comisión y con las tareas que realiza. Y allí encontrará también colgados los nombres de la comisión teológica asesora, que es muy notable. Está compuesta por 20 especialistas, 20 expertos, que proceden de las distintas universidades de la Iglesia, ya pontificias o católicas, que la Iglesia tiene en España, y facultades de teología, y que realmente asesoran a los obispos. Es decir, son personalidades de prestigio reconocido, son docentes al mismo tiempo en dichas universidades, y sus escritos, pues en fin, son asequibles a todo el mundo que se interese por las ciencias sagradas. Pero he de decir que teólogos, filósofos, historiadores trabajan en estrecha colaboración con los obispos precisamente para cumplir esas funciones. Ahora nos encontramos con lo siguiente. Tenemos en el programa, para decirlo también en términos sencillos, en el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, una propuesta de la Comisión aprobada por la plenaria de los obispos, y es la elaboración de un documento que va a ser un documento de carácter proclamativo de la fe en el misterio de Cristo, y que es nuestra aportación al año de la fe. Y justamente los teólogos nos ayudan a esa elaboración, los expertos, los exegetas, los historiadores del dogma y de la teología. Y en este sentido estamos ahora reunidos para estudiar las corrientes cristológicas contemporáneas, los problemas de la metodología, de aproximación al Jesús histórico a la luz de la fe, el papel que la fe juega en el método de aproximación, el contraste, digamos, con el proceder científico de otras ciencias, y esto es extraordinariamente importante porque puede ofrecer una visión de las cosas que equilibre la mala fama que pueden otros crearnos. Esta es la realidad.
Cuando nos habla de estos debates en torno a la cristología, que son los que ocupan precisamente hoy esta sesión de trabajo con la Comisión Teológica Asesora, alguien puede pensar, si no es algo que nos remonta pues a aquellas viejas épocas de las controversias cristológicas de los primeros siglos, con los padres de la Iglesia, con las grandes herejías, todavía hoy, don Adolfo, en el siglo XXI, para la Iglesia que camina en este mundo tan secularizado, ¿es importante esta cuestión? ¿Sigue habiendo controversia en torno a la figura de Cristo?
Evidentemente. Además, hoy es San Cirilo de Alejandría, uno de los grandes controversistas del siglo IV. Pero pensemos que su defensa y su combate por la fe recta en el misterio de Cristo, es decir, el dogma, que después queda formulado en la forma que sabemos en Calcedonia y que tuvo como consecuencia la proclamación de la Virgen como verdadera madre de Dios, madre del Hijo de Dios, por tanto la maternidad divina de María, nos permite entender que realmente aquello fue de una importancia extraordinaria para poder comprender la evolución de la comprensión de la fe. Ahora bien, las tendencias de la Iglesia antigua se han amortiguado y han encontrado formulaciones diversas, y hoy, en el siglo XXI, pues persisten, no cabe la menor duda, con, digamos, formulaciones nuevas en el contexto cultural que nos es hoy propio, teniendo en cuenta el carácter globalizado y secularizado de nuestra sociedad, pues nos encontramos con un caldo de cultivo a ciertas desviaciones de interpretación de la persona y la misión de Cristo, y naturalmente, digámoslo con claridad, el concepto cristiano de Dios depende de la divinidad de Jesucristo, pues que están ahí y que nos llevan a ocuparnos naturalmente y a analizar con calma de las corrientes contemporáneas en cristología, que además ofrecen una bibliografía apasionante, las cosas como son, es decir, el panorama de las aproximaciones a la realidad histórica de Cristo y a la interpretación del misterio de Cristo, que es la clave hermenéutica de la propia historia vera del Señor, pues realmente apasiona a cualquiera que entra en ese campo.
Estamos, don Adolfo, metidos en harina en el gran tema de la nueva evangelización, también dentro del año de la fe. Estamos siendo invitados continuamente por el Papa Francisco a salir a las periferias existenciales de nuestro mundo para llevar allí el anuncio del Evangelio, este abrazo de Cristo presente. ¿Qué interés, cómo se inserta en ese impulso del que participamos todos, cada uno en nuestro lugar en la Iglesia, este trabajo pues de los teólogos y de los obispos que tienen esta función específica dentro de la Comisión para la Doctrina de la Fe?
Pues siguiendo de alguna forma lo que ha dicho el Papa Francisco, es decir, no podemos menos de proclamar la realidad en la que creemos. Sin contenidos de fe, realmente la nueva evangelización se disolvería, como él ha dicho y nos ha puesto las cosas tan claras, en una conversión de la Iglesia en un club humanista, es decir, en una ONG más. Entonces, la nueva evangelización pasa por el recordatorio inevitable, por la memoria Jesu Christi, es decir, por la memoria de Cristo como el Hijo de Dios en el cual hemos sido salvados y redimidos, y en la afirmación de que esto aconteció en la humanidad que Dios creó en las entrañas de la Virgen María.
para el Hijo de Dios, para el Hijo eterno de Dios, la humanidad de Jesús. Por tanto, nos importa mucho la aproximación a la humanidad de Jesús y proclamamos que en esa humanidad ha acontecido la salvación. El problema de la nueva evangelización está en si habrá o no habrá creyentes mañana. Pues bien, naturalmente esto depende de Dios, que es el que conduce a la historia y el que crea la fe por medio del Espíritu Santo en el corazón y en la inteligencia de los seres humanos. Pero nos pide a nosotros la mediación que Cristo resucitado encomendó a los apóstoles. Id y proclamad. Por tanto, tenemos que transmitir la fe y esto tiene que hacerlo la Iglesia en la predicación, pero lo tienen que hacer en la catequesis y hay que hacerlo en la mediación de la conducta, en la presencia pública de los cristianos laicos en el mundo. Pasa por ahí la nueva evangelización. Ahora, no podemos silenciar el contenido porque entonces, ¿en qué creerán?
Claro. Pues, monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería y presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, le agradecemos que haya querido compartir con nosotros pues todo este aliento, este trabajo y esta misión que hoy reúne en Madrid a la Comisión Teológica Asesora. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
De acuerdo, queridos amigos, de acuerdo. Buenas tardes a todos.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página para ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo nos acompaña Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y comenzamos una vez más el repaso a la actualidad en el Vaticano.
Ayer en la iglesia de Montserrat, los cardenales Carlos Amigo y Antonio Cañizares presentaron los primeros libros del Papa Francisco editados en español por Romana Editorial. Un acto en el que también estuvo nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes. Sí, son tres títulos. Solo el amor nos puede salvar, que es el que recopila homilías, cartas, textos de Bergoglio antes de ser papa. Otro que se titula Os pido que recéis por mí, que son todos sus discursos hasta el lunes de Pascua, desde que fue elegido pontífice. Y el tercero, No os dejéis robar la esperanza, que recoge las audiencias, los Ángelus, los Regina Cheli. El cardenal Carlos Amigo Vallejo dice que se llora por dentro leyendo estos libros de la emoción que despiertan y que habrá mucho más porque crean adicción.
Estos libros nos ayudan a conocer y sobre todo a querer al Papa. Y este amor al Papa no es simplemente un amor reverencial que estamos obligados como cristianos, sino es el amor de la gratitud. Miramos al Papa y el Papa desaparece. Pero qué bueno es Dios que nos ha dado un Papa como el Papa Francisco.
Hoy también tenemos que hablar de la carta en la que el Santo Padre agradece el trabajo del Cardenal de Paolis y confirma que su mandato concluirá a comienzos del 2014 con la celebración del capítulo extraordinario de la Congregación de los Legionarios de Cristo. Cuéntanos, Paloma.
Pues sí, en esta carta el Papa Francisco le asegura que ha estudiado con atención los informes que de Paolis le ha enviado y el material relativo a la visita apostólica que tuvo lugar entre 2009 y 2010. Confirma que sigue su mandato con la celebración del capítulo extraordinario de la Congregación de los Legionarios de Cristo al inicio de 2014. Concluirá y dice frases textuales estupendas como esta, por ejemplo. Le ruego me mantenga informado acerca del proceso de preparación del capítulo sobre el cual invoco la asistencia del Espíritu Santo para que inspire en todos los religiosos una completa dedicación a la tarea del discernimiento. Le expreso también, le dice el Papa a De Paolis, mi vivo reconocimiento por la entrega con que se prodiga a esta tarea. Deseo dirigir una palabra de aliento a todos los legionarios de Cristo, a los consagrados y a las consagradas del movimiento Regnum Christi y a los laicos comprometidos en él. A todos les aseguro mi oración y les envío una especial bendición apostólica.
Gracias, Paloma. Volvemos a España, aquí en Madrid, como hemos comentado hace un momento en nuestra entrevista. En la conferencia episcopal se reúne hoy la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.
La jornada ha comenzado a las 11 de la mañana y en ella participan Monseñor Adolfo González Montes, obispo de Almería y presidente de la comisión, Gabino Uribarri, decano de la Facultad de Teología de Comillas, y Monseñor José Rico Pavés, obispo auxiliar de la diócesis de Getafe. Con sus ponencias profundizarán en cuáles son las corrientes y los núcleos problemáticos que afectan hoy al dogma cristológico.
La información pasa hoy también por Toledo. Hasta allí nos vamos.
La Catedral Primada acoge el sábado un encuentro mariano en el que procesionarán imágenes de las 10 vírgenes de la archidiócesis coronadas canónicamente. Desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
A partir de las 9 de la mañana comenzará la procesión con las 9 imágenes llegadas de fuera de Toledo, acompañadas de los fieles de sus respectivas cofradías y parroquias. Este cortejo saldrá desde la iglesia de San Ildefonso y discurrirá por el itinerario de la procesión del Corpus hasta la plaza de la catedral, donde les recibirá el arzobispo, don Braulio Rodríguez. Desde allí entrarán en la catedral primada, lugar donde les estará esperando la imagen de Nuestra Señora del Sagrario. Encuentro muy importante el de este sábado, día de los apóstoles Pedro y Pablo, y al que se espera que acudan todos aquellos que lo deseen, desplazándose a Toledo con sus movimientos eclesiales, grupos parroquiales, catequistas, jóvenes, familias o hermandades.
Y en Sevilla el arzobispo ha presentado esta mañana la jornada juvenil en el Rocío.
Monseñor Juan José Asenjo ha explicado los detalles del encuentro de jóvenes andaluces que se celebrará en el Rocío del 25 al 28 de julio, coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. COPE Sevilla, José Manuel Galdame.
En una iniciativa de las diócesis del sur, más de 3.000 jóvenes andaluces van a participar en la aldea del Rocío de unas jornadas organizadas por las delegaciones pastorales y que se desarrollarán entre el 25 y el 28 de julio, coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Río de Janeiro con la presencia de Su Santidad el Papa. Los 11 obispos que desempeñan su labor en Andalucía estarán presentes durante estos 4 días en el Rocío. El arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, se refería así a la importancia de los jóvenes a través de la pastoral.
Es la pastoral juvenil que da frutos de vida cristiana, da frutos también vocacionales. Es la pastoral juvenil que venimos impulsando en nuestras diócesis y que queremos impulsar un poco más todavía en estos 4 días de convivencia fraterna, con días de alegría, de compartir juntos, días también para la plegaria.
La situación de crisis económica y lo costoso del viaje a Brasil han propiciado esta jornada rocieras, donde estarán presentes la Eucaristía con la exposición permanente del Santísimo, el cine cristiano, conexiones con las retransmisiones de la JMJ de Río, los talleres y, por supuesto, los momentos de ocio y diversión.
Pues hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más y ya es bastante. Gracias por habernos acompañado en esta edición del Espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Ahora les dejamos en buenas manos las de nuestros compañeros de informativos con Ángel Espósito y toda la información de España y del mundo en la antena de COPE. Hasta mañana.